36 minutos sobre las 10 de la mañana y ya tenemos en el estudio de Onda Regional a nuestro próximo invitado, que además es un amigo de esta casa.
Y un iluminado.
Es un colega desde hace muchos años.
Un colega, sí.
Con lo cual, a Tomás Guillén, seguramente lo han escuchado más de una vez también aquí en Onda Regional.
Claro.
Hola, Tomás.
Sitios. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido.
No hemos dicho es periodista, por eso decimos eso que es colega. Es. Y viene porque viene a hablar de su libro.
Sí, claro, claro.
Aquí vengo a hablar de mi libro.
Tomás, que es el responsable de comunicación en el Ayuntamiento de Archena, ese es su último trabajo después de haber hecho muchas otras
Muchísimas cosas. Sí.
Bueno, pues escribe este libro, se llama La Iluminada de la Algaida y cuenta, estamos antes de empezar aquí en el directo, diciendo, es un mito, es una historia real.
Es una realidad, es un personaje que existió en esa población, en la Algaida, que es una pedanía de Archena muy grande y que existió a principios del siglo XX, o sea que fue real. Luego, todas sus predicciones, todas sus predicaciones, pues se hicieron leyenda con el tiempo de las generaciones y todavía, hoy en día, actualmente se sigue hablando de ella.
Fíjate.
No solamente en la Algaida, en Archena, sino en Lorquí, que es lo curioso, Ceutí, y comarca, Villanueva, Ulea, etc.
O sea, que seguramente mucha gente iba a pedirle predicciones. Y, entonces, ¿se va a casar mi hija con este?
O sea, era divina. ¿Pero era divina?
Era divina,
claro.
Al parecer sí.
Era una iluminada.
Iluminada. Bueno, realmente se le conoció familiarmente como la tía Kika.
La tía Kika.
Por Francisquica Guillén Ortega, por cierto, no es tocaya, pero no tiene nada que ver conmigo.
Vale, vale, por el apellido común. Claro, muy bien.
Entonces, pues eso, la gente pues le pedía milagros. Ella, sobre todo, lo que hacía era, lo más importante que hacía, por lo que yo investigué, era que se transformaba en una persona súper inculta, una persona muy vulgar. Pensar que vivía en un paraje, incluso de la Algaida, principios del siglo XX, 1900-1901, y donde apenas llegaba casi la civilización, de alguna forma, o por lo menos la cultura. Ella no sabía hablar, contaban los sus coetáneos, no sabía hablar, no sabía escribir, nada. Se dedicaba a coger espárragos por las orillas de los montes para los animales. Y cuando decía ya que se le aparecía la Virgen, del Carmen, por cierto, se transformaba.
Por cierto, y me mira a mí.
por lo de Carmen.
Que era la casualidad.
Claro, exactamente. No,
entonces,
que sea,
pues se transformaba. Se convertía en una persona totalmente culta y daba auténticas plegarias, homilías. Casi parecía, le decían, un ministro. Y se habla como un ministro, decían.
Claro, y eso era muy sorprendente.
Era
la
sorprendente,
gente diría,
claro,
¿cómo es posible que esta mujer, a no ser que esté poseída,
claro,
que pueda cambiar?
Iluminada.
Creo que fue un día así de repente que se puso de rodillas.
Exactamente. Dice que se le parecía que estaba hablando con la Virgen, o la Virgen hablaba a través de ella, y que tenía que comunicar una serie de dichos, de escritos o de razonamiento, de alguna forma, críticas, de alguna forma, hacia la vida actual. De hecho, cuando se transformaba, cuando hablaba, cuando declinaba, cuando, pues, criticaba mucho a la Iglesia, por ejemplo, criticaba mucho al gobierno civil.
¿Y hacía algo por escrito?
No, esa es la pena, esa es la pena, que no dejó nadie por escrito. Únicamente se han conservado algunas crónicas periodísticas del momento, del Levante Agrario, de las provincias, de los periódicos regionales, provincial entonces, de principios del siglo XX, que bueno, pues eso, que efectivamente, que la tía Kika congregaba a miles de personas en aquel paraje, eso son las únicas noticias que se tienen, ¿no? Y que evidentemente el gobierno civil, o de alguna forma las autoridades civiles, políticas del momento, pues no estaban de acuerdo con aquella cuestión, porque les quitaba bastante audiencia, incluso a la iglesia, no entraba la gente a la misa, a la iglesia, y claro, pues eso era un factor negativo para esta gente.
¿Y la iglesia alguna vez ha reconocido a este personaje?
Nunca, jamás. ¿Y sabes el gran problema que yo creo que ha pasado en esa zona y con este personaje? Personaje que todavía sigue hablando la gente de ella. Es la tercera generación que todavía sigue hablando de esta mujer, ¿no? Digo, fíjate por qué la injusticia que se le ha hecho, porque siendo muy coetánea, o bueno, sucedieron los hechos en el mismo transcurso del tiempo, o sea, en la etapa del tiempo, que la Lourdes y que Fátima.
Sí.
Fátima y Lourdes han subido. Notablemente, y Algaida, y ellos, pues, se quedó ahí callado, olvidado, con el tiempo. Únicamente la zona, la comarca, la que ha recordado esta iluminada. Digo la justicia por eso.
¿Hay algún lugar, alguna ermita, algún sitio donde...?
Nada. Y te digo más, está enterrada, es la pena, en el nicho, en el mismo habitáculo, si se llama así, el nicho, creo que es nicho, no sé.
Es un nicho, sí.
Cementerio, que es su hermana. ¿Dónde es su hermana? Y además no tiene ni el nombre puesto en la lápida.
O sea, que ha habido un intento, o sea, pero eso depende de la propia familia, ¿no?
Familia y no sé, yo estoy otro tipo de autoridades, que me imagino que el tiempo ahora ya no. Pero en su tiempo pues no le hicieron el más mínimo caso. Además, quisieron olvidarla enterrándola así, de esa forma, yo creo.
Quizá por esas críticas que vertía.
Claro, vertía críticas.
Incómodo para la iglesia.
Para evitar, a lo mejor, no sé, pues que la sacaran de allí y se la llevaran venerándola o una cosa de esas.
No se sabe.
Porque todas estas historias también tienen mucho de superstición y luego te organizan una secta por menos de nada. Eso porque no estaba Monseñor Azagra allí, que se quitaba estos problemas con
pues
una
facilidad. Pues
fíjate,
se lo quitó otro monseñor que era obispo de Orihuela. Y se lo quitó de encima el tema, porque me incitó de alguna forma o provocó que el gobernador del momento, el gobernador de la provincia, que entonces era jefe político de la provincia en 1900, digo, pues hiciera lo posible para quitársela de en medio. Eso fue así. Estos sucesos, este personaje, pues además, bueno, estos hechos, tuvieron mucha trama, ¿eh? Había mucha intriga por medio, porque muere su hermano, provoca altercados, ya te digo, el alcalde toma en cuenta esta historia, toma cartas en el asunto, el gobernador, va al manicomio, en fin, una serie de circunstancias que hacen que el tema tenga un auténtico argumento para una novela, como lo que he hecho yo.
Ya.
El final es interesantísimo, de la novela, digo.
¿Que no lo vamos a contar?
No,
spoiler, no. Es su cuarta edición ya.
La cuarta edición.
De la novela. ¿Y dónde se puede comprar, adquirir? Porque pues, ya se ha presentado.
Sí, pues ahora mismo se puede adquirir en la librería de Murcia, no todas, en Diego Marín, Expolibro, en Los Soportales, en Alameda de Pintor Pedro Flores, en el Bazar del Tebeo, en la Torre de Romo, no en todas. Sobre todo eso sí, en Archena, en todas las librerías de Archena, que se ha agotado en varias ocasiones, claro, en Algaida, por supuesto.
Claro, porque es una historia que a todo el mundo le gusta. No sé, ¿cómo has conseguido documentarte? Porque si no hay casi nada escrito.
Pues hombre, la verdad es que todo surgió por el cronista de Archena, Manolo Medina, tornero, que es psicólogo y bueno, elaboró la gran historia de Archena. Pues en su libro, en el primer libro que publicó, La Historia de Archena, hablaba en un capítulo de este personaje, la iluminada, la tía Kika, que se le conoce allí. Pues yo tomé interés, me puse a trabajar en Archena, en el Ayuntamiento de Archena, cada vez me fueron contando más historias de esta mujer, porque ya digo, la leyenda sigue todavía, las historias siguen contando, lo más importante fueron las predicciones que hizo. Y que es lo que ha plasmado, ha
cuajado. ¿Pero se ha cumplido algo?
Todo, menos una.
¿Ah, sí? A ver,
¿qué
se ha
cumplido? ¿Sí? Cuéntalo.
Ahora le pondremos algún ejemplo, ahora nos pones algún ejemplo, sí, claro, de lo que se ha cumplido.
Ella habló sobre todo de seis, pues, lo que más incidía ella en las seis predicciones, en las seis predicaciones, bueno, sobre todo, profecías que hacía, de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, ella hablaba de que en Archena iba a ocurrir un polvorín, iba a explotar un auténtico, bueno, iba a ocurrir una catástrofe, que tendría que ver la pólvora, bastante la pólvora, y que el manto de la Virgen le iba a proteger al pueblo y no iba a ocurrir nada, a nadie del pueblo. 62 años después, efectivamente, explota un polvorín de la Guerra Civil en Archena, una montaña que está justo al lado del Puente de Hierro, y efectivamente no ocurrió ni una sola desgracia humana, sin muchos daños materiales. Fue una de ellas. Otra hablaba de que, fijaros, en 1900, decir que la mujer se iba a igualar al hombre, iba a llevar pantalones, iba a fumar, iba a mandar en algunos hogares por encima del hombre, pues era auténtico.
Bueno, eso casi.
No, pero...
Sí, pero ella lo contaba como una amenaza de la que
una amenaza,
protegerse, ¿sí?
Fíjate, una amenaza de lo que iba a pasar, ¿no? En un futuro.
Qué
y de lo mal que estaba la vida.
Qué barbaridad. Yo no sé si tiene herederos, familia...
Pues ella no se casó nunca. Entonces tenía... Su padre murió... antes de que ella muriera, su hermano... Tenía hermanos, cuatro hermanos. Se sabe, se conoce el paradero de una de las hermanas, que es donde está enterrada. El resto no se sabe nada de su vida.
No sabe nada.
Y bueno, pues...
Lo digo por si se habían puesto en contacto contigo.
No. Yo cuando presenté el libro, curiosamente, cuando presenté el libro en la Algaida, en el Centro Cívico de la Algaida, en mayo justo del año pasado, que era la primera edición, evidentemente... Sí. Se me aparecieron dos, bueno, aparecieron por la presentación dos, decían que eran dos sobrinas de ella, dos sobrinas de, o sea, hijas de la hermana donde está
enterrada.
Ya mayor, claro, ya mayores, y que decían ser las sobrinas de ella y que le había gustado mucho, que hemos hecho ahí un homenaje de alguna forma con un libro, pues que se le reconociera un poco su labor y lo que ella hizo por mucha gente, por mucha...
¿Ellas vivían allí en la Algaida?
En la Torre del Junco, efectivamente, en la pedanía, justo, o sea, el paraje donde ella hacía sus predicaciones y sus profecías, sí.
Bueno,
madre mía.
El problema es que la anécdota es que de las... No he contado todas, pero bueno, más o menos. la única profecía que todavía no se ha cumplido, gracias a Dios, es que hablaba de que el mundo iba a acabar en un auténtico conflicto mundial donde nadie se podía esconder de nadie. Yo entiendo que podía ser la guerra nuclear. Pero vamos.
Eso, pero bueno, una cosa tan
vaga. Vamos a tocar la madera de esto.
Nos también.
No, pero realmente yo, mi intención de la novela no ha sido tocar el tema religioso, el tema. Lo he novelado, lo he ficcionado, evidentemente, sí, los diálogos, la secuencia.
Sí, te sedujo el personaje y dijiste, oye, pues esto. Vamos a
darle intriga, vamos a darle. Es un thriller, para mí es un thriller.
Sí, estupendo.
Bueno, con todo su misterio, con toda su intriga.
Buena pinta, entonces tiene pinta para leérselo.
Para pasar un buen rato, sí, señor. Y estás trabajando ya en el. Porque bueno, este va muy bien, cuarta edición, se puede comprar. Ya hemos escuchado las principales librerías de Murcia y, por supuesto, en Archena. En otros sitios, por
Algaida,
cierto.
El Orquí y no sé qué más.
Si sitios. Alguien nos escucha desde Cartagena, sí, y quiere hacerse con un ejemplar...
Que llame a Diego Marín.
Que llame a Diego Marín. Claro, exactamente.
También Soportales. Vamos a librería Soportales de la Catedral también.
Genial. ¿Estás trabajando en alguna otra cosa? ¿Escribiendo?
Pues no, estoy en la segunda novela ya, cuando me deja tiempo la profesión y el trabajo diario de mi ambiente de prensa, ambiente de comunicación, como sabéis, porque ahora con las redes sociales, fíjate,
claro,
no casi tengo tiempo para nada, lo sabéis vosotros, ¿no?
Y además un ayuntamiento como el de Archena, con muchísima actividad, claro. Es verdad.
Pero sí, estoy en una segunda novela que se va a llamar Club Nairobi, lo digo ya, lo adelanto. Que era una sala de fiestas que había, no sé si carrera.
No,
ni tú ni yo lo conocimos.
No, no lo hemos conocido, pero nos suena de que se hablaba de eso.
Era una sala de fiestas Yeye, de la Murcia Yeye de los años 60. Y en torno a esa sala de fiestas, una pareja, el Tijoki, una pareja se conocen, están casados, pero se van mal en el matrimonio. Y ahí se conocen y se enamoran profundamente. Bueno, eso no es todo. La historia en torno a esa...
En esa época mal, ¿eh?
Mal, por eso digo. En torno a ese romance, pues ocurre... aparece una espía, ya lo cuento más. Hay intriga, por conseguir una serie de tesoros de la guerra civil, en fin, una historia ahí.
Bueno.
La enredo y quiero convertir otro thriller, al final, otro thriller en otra novela. ¿Y
estás con otro?
No, digo. Amenazo con una segunda parte de la eliminada.
Aún quedan cosas por contar.
Sí, muchas cosas además.
Genial. Pues sí, ustedes quieren leerse la segunda, primero hay que leerse la primera, ¿eh? Ya saben, La Iluminada de la Algaida, de Tomás Guillén, que hoy ha estado con nosotros, a quien se lo agradecemos muchísimo de corazón, y también el trabajo que hace del Ayuntamiento, que nos facilita a nosotros también mucho, ¿eh? Poder contar las cosas de Archena, o sea que también, ¿eh? Se lo agradecemos. Tomás, muchísimas gracias.
A vosotros.
Enhorabuena.
Buenos días.